se la recordarán, ¿no?
Sí, claro. Esta es la música de Mario Land, que era la versión de Game Boy de Mario, y me gustaba la idea de pasar un poco de música a videojuegos, porque estos compositores japoneses, vamos a nombrarlo, este señor se llamaba Harikazu Tanaka, hacían milagros con esta tecnología tan limitada y esta capacidad. Esto obviamente no es lo original, es una versión regrabada con instrumentos, un poco más linda, pero generaban muy lindas melodías con estos recursos tan escasos.
Sí, tan adictivas como repetitivas, obviamente, ¿no? Eran unos pocos segundos que te lupean a morir, ¿no?
Loops de 15 o 30 segundos, claro.
Bueno, vamos al primer éxito de Nintendo, vamos a estos juegos portátiles, ¿no?
Claro, primero vamos a hablar un poquito de la prehistoria, o sea, los videojuegos portátiles se pueden rastrear más o menos a mediados de la década del 70, cuando Mattel, que era una fábrica de juguetes, sí, creadores de Barbie, de He-Man, crea un videojuego llamado Auto Race. Eran como unas lucecitas que simulaban una carrera de autos. Le va bastante bien con eso. Empiezan a producirse tanto juegos similares de Mattel como otras compañías. Pero el verdadero éxito, el primer gran éxito, es con esto que trajimos acá, los Nintendo Game & Watch. ¿Y cómo es que nacieron? Bueno, Nintendo ya había venido con algunos éxitos a mediados de la década del 70, con algunas maquinitas, algunos arcades, pero en 1980 un desarrollador llamado Gunpei Yokoi estaba en el tren, estaba como yendo al trabajo, y vio a un hombre de negocios muy aburrido jugando con su calculadora. Estaba como apretando lucecitas, y le pareció que eso podía ser la génesis de una consola casera que no funcionara con una pantalla de píxeles, que en ese momento era una cosa como muy prohibitiva, pero sí usando la misma tecnología. Vieron que las calculadoras tienen como muchos ochos, y según se prenden y se apagan las lucecitas,
se rompe esa lucecita alguna y no, claro. Marchás con los números, por eso
exacto,
te das cuenta.
Pero prendiendo y apagando las lucecitas se generan,
claro,
los números.
Exactamente.
Y esa era la idea de estas primeras consolas Game & Watch, se llamaban así porque aparte tenían reloj y un despertador. Pero la idea era que con estos mínimos recursos se generaba movimiento. Y bueno, son un éxito enorme, porque por un lado, si bien la mecánica de juego era muy sencilla, era un monito que saltaba una liana, un macaquito que esquivaba algo, eran, por un lado, muy adictivos, por otro lado, eran bastante baratos, y con solamente dos pilas funcionaban durante meses y meses, con lo cual se vuelven muy populares en todo el mundo. De hecho, eran como el sueño de los padres que se lo daban a sus hijos en viajes largos para que no jodieran
mucho. No empezó con los teléfonos inteligentes y las tablets. Ya en la década.
Ya en la década del 80
los
había
padres malvados.
Dispositivos electrónicos para tener distraídos a los niños. Y bueno, y los Game & Watch tienen un éxito gigantesco. Hay 60 aparatos distintos, maquinitas de estos distintas, van aumentando la complejidad. Las primeras eran simplemente una pantallita. Este que traje acá es segunda generación, ya tiene dos. Esto es de los últimos,
sí, que salieron. Como los celulares, como los que tenían tapita, ese se doblaba, se guardaba. Yo no me lo acordaba, pero ahora que me lo mostraste me lo acuerdo perfectamente.
Y este que trajimos acá, que esto hicimos un video, o sea, después esto lo subimos
en redes.
Ya tenía como unos joysticks retráctiles. Eso ya eran sobre el final, ya eran bastante más sofisticados. Y probablemente la contribución más importante de los Game & Watch al mundo de las consolas es esta cruceta, llamado el D-Pad, que fue la primera vez que se estrenó en un videojuego, que ahora todos los joysticks lo tienen, que es básicamente la crucecita para mover los macacos que se usa con el pulgar.
En todos los controles remotos del cable, de la tele y demás, para volumen y canales, ¿no?
Sí, y supongo que destruye al joystick palanca, ¿no? Lo sustituye casi plenamente.
Bueno, originalmente sí, la Atari tenía un joystick palanca, luego vuelve con mucha fuerza a mediados de la década del 90 los juegos en 3D que precisaban como estos joysticks analógicos, pero no eran exactamente lo mismo. Pero bueno, los Game & Watch también acá en Uruguay son un éxito bastante grande en los 80, no solamente estos que son los originales de Nintendo, sino llegan un montón de clones pirata, segundas marcas. Casio llegó a tener un montón de Game & Watch, y eso fue la génesis para que Nintendo pensara en su siguiente gran proyecto, que es el Game Boy. A mediados de la década del 80, Nintendo venía del éxito sin precedentes de su primera consola, el Famicom, el Nintendo, como lo conocimos por acá. Y la idea para esta nueva consola ya era que tuviera cartuchos intercambiables, estos jueguitos que teníamos acá, y no clavarte con un único juego.
Claro, vos comprabas un aparatito, pero podías cambiar el cartucho atrás, tenía varios juegos, ¿no?
Y tenía una pantalla que ya era de píxeles, con los cuales las posibilidades eran infinitas. Podía suceder cualquier cosa en esa pantalla. Y Nintendo hace una estrategia. Este videojuego también está a cargo de este señor, Gunpei Yokoi. Era como el encargado de la división de juegos portátiles. Y lo interesante es que Nintendo hace una estrategia que luego va a repetir tanto en el Nintendo Wii como en el Switch, que es, en vez de apuntar a la tecnología más alta de ese momento, ir un par de pasos más atrás, tecnología que pueden llegar a producir en masa de forma relativamente barata. Entonces, como verás, el Game Boy tiene una pantalla en blanco y negro con verde, no tira luz propia, Pero, y bueno, y aparte, ya para el momento, esto se sale en 1989, el hardware ya era medio limitadito, pero eso permitió bajar los costos y apuntar a la jugabilidad, y eso le permitió además pulverizar la competencia, porque más o menos en simultáneo, un poquitito después, tanto Atari, que aún luchaba, saca una consola llamada Lynx, y Sega, del cual ya hablaremos en otro capítulo, sacaba el Game Gear, dos consolas que acá no tuvieron mucho éxito, pero eran con pantalla color, con más potencia.
O sea, le fueron a competir por el avance de la tecnología, mucho color, más lindo para ver, y el Tetris se quedaba, el Game Boy se quedaba en eso verde y negro.
Claro, opaco. Pero el problema que tenían estas consolas superiores era el precio, eran mucho más grandes y tenían un consumo de pilas demencial. Tanto el Game Gear como el de Atari consumían 6 pilas y las pilas duraban unas 3 horas más o menos, mientras que el Game Boy consume 4 pilas y puede durar hasta 30, con lo cual ahí ya tenía como una ventaja bastante grande.
Una cosa es tener a los guachos con 2 pilas y otra cosa es que pidan pilas cada 6 horas, ¿no?
Hablamos de momentos en donde no existían las pilas recargables o era una tecnología de muy, muy poco acceso. Y eso hace que Game Boy explote porque, bueno, tenía una galería de juegos impresionante, tenía todas las principales sagas, Nintendo, Zelda, Metroid, Mega Man, pero tenía un arma secreta que estaba llegando desde la Unión Soviética y que le iba a permitir a Nintendo no solamente acceder a su mercado de niños habitual, sino que grandes y chicos se enviciaran con Tetris.
Ya venimos con la historia del Tetris, la Guerra Fría, la Unión Soviética, porque hasta ahí nos tenemos que ir, y cómo de ahí se extrae esta idea del Tetris y llega a todos nosotros.
No toquen nada.
Tercera columna del ciclo de videojuegos de Nico Peruso. Ya venimos con el Tetris, su historia, la Guerra Fría. Ahora, en minuto lo cuenta. Algunos mensajes antes. Si hablan del Game Boy, no pueden dejar de hablar de los juegos de Pokémon, que son los que llevaron las consolas portátiles a los que son hoy.
Ahora venimos con eso.
Bien. Y después algunos mandaron sus juegos, ¿no? Estoy guardándome lo de Tetris para después. Me dice de varias de estas en el año 84. Ahí vi un Snoopy ahí de Game Boy.
Claro, como comentábamos, Nintendo, estos Game & Watch consiguieron muchas licencias.
Game & Watch de Nintendo, ahí lo dice, sí, Game & Watch de Nintendo, mirá, lo dice claramente.
Que de hecho hay como una subcultura ahora de colección de estas maquinitas, como todo, ¿no? Gente vieja intentando recuperar la felicidad de la infancia. Y obviamente se venden a precios prohibitivos, especialmente con sus cajitas.
Y eso que tenés vos, alguno debe salir caro también.
Algunos de estos son un poco caros, sí.
Ah, lo vendemos, Nico. Tenía un Game & Watch, el del monito, el Donkey Kong. Me lo regaló mi vieja cuando le pedí un Game Boy, regalo de pobre versus regalo de rico. Pasados los años la vendí por 2 mangos. Hoy son coleccionables y no bajan de los $100 en eBay. Ah, y compré bitcoins al inicio del año. Así son todos mis negocios. Bueno, estoy yendo que... No. Bueno, el Tetris en varios acá. El Tetris... El Tetris.
Nico, hablemos de Tetris.
Sí, vamos.
Bueno, Tetris daría no solamente por una columna en sí mismo, sino por un ciclo en sí mismo, porque es una historia apasionante que tiene Guerra Fría, comunismo versus capitalismo, japoneses, ingleses y hasta el mismísimo Mijaíl Gorbachev metiéndose en las negociaciones. Tenemos que remontarnos al año 1984 en la Unión Soviética, cuando un ingeniero llamado Alexei Pachinov, que trabajaba en una academia soviética de ciencias, empezó como en sus ratos libres, en una computadora muy pero muy obsoleta, a desarrollar un jueguito que era una versión, él intentó hacer una versión electrónica de un puzzle que él jugaba de niño, que era un concepto parecido, unas piezas, no eran de 4 cuadrados, Tetris son todas las piezas que se pueden formar en 4 cuadrados, este puzzle era un poquito más complejo, y la idea original fue esa, eran piecitas que caían, pero inicialmente no desaparecían, era simplemente cuando llegabas arriba se terminaba el juego, y en un momento él se iluminó y dijo, cuando completás una línea, la línea desaparece, y ahí el juego cobró vida. Se volvió tremendamente adictivo. Él primero empezó, se dio cuenta que no podía parar de jugar. La gente de su academia ahí en el instituto también empezó a pasar lo mismo. Y empezó a pasarse como medio clandestinamente en otras oficinas soviéticas, en donde empezó a generar una adicción tan grande que empezaron a controlarlo y a prohibirlo, porque empezaron a notar que a la gente le empezaba a bajar la productividad de tan adictivos que se habían hecho a Tetris. Y fue así como este hombre, Pachinov, dice, bueno, me gustaría poder tratar como de exportar esto, por un lado, sin entender cómo funcionaba el mundo empresarial, obviamente toda la vida había vivido en la Unión Soviética, y aparte él sabía que difícilmente iba a poder hacer plata con eso porque no existía el concepto de derecho de autor ni de propiedad intelectual en la Unión Soviética. Entonces, bueno, acá empieza un momento como muy entreverado, vamos a contarlo de forma muy resumida, pero básicamente llega un agente de Estados Unidos, él hace un contrato muy malo, muy caótico, en un momento Tetris empieza a distribuirse en Estados Unidos, en teoría de forma oficial, pero no. En un momento hay un organismo ruso que originalmente iba a funcionar para intercambiar tecnología entre países soviéticos, o sea, obviamente no estaba pensado para exportar software y mucho menos videojuegos. Se reúnen con este gringo, empiezan unas negociaciones muy entreveradas, pero mientras pasa todo eso, está todo como muy enmarañado en la segunda mitad de los 80, Tetris empieza a popularizarse, se empieza a pasar de forma pirata por disquets, primero en la Unión Soviética, luego en los países soviéticos, y luego se expande a todo el mundo, a tal punto que llega a la mismísima Nintendo. Entonces, Shigeru Miyamoto, el desarrollador estrella de Nintendo, creador de Mario, de Zelda, va con el presidente de Nintendo, un señor llamado, lo tengo por acá el nombre, Hiroichi Yamauchi, y le dice: este es el juego que necesitamos para lanzar nuestro Game Boy, nuestra consola. Este señor era un hombre muy tradicional, Nintendo siempre fue como apostando a lo seguro, le dice: no, pero esto es muy raro, es muy distinto a todo lo que nosotros conocemos, y le dice: mire, todas sus secretarias, sus contadores y toda la gente de la oficina está enganchadísima con este juego, lo necesitamos. Así es como en febrero del 89, en esto así es como medio Guerra Fría, llegan a Moscú, por un lado los representantes de Nintendo, por otro lado este gringo medio chanta que ya había conseguido algo parecido, unos derechos, y también unos ingleses, y se empiezan a reunir con estos burócratas, el pobre Pachinov estaba ahí, pero no pinchaba ni cortaba, y empiezan como negociaciones para atrás y para adelante. Y también es como muy entreverado, pero finalmente lo que termina pasando es que Nintendo, que pega muy buena onda el representante de Nintendo con Pachinov, inclusive Nintendo intenta que parte de los derechos vayan para Pachinov, los soviéticos se niegan rotundamente, pero Nintendo se hace por los derechos, tanto de la consola portátil como también de la consola hogareña, del Nintendo. El gringo se queda con los derechos de computación y de maquinitas. Si alguno vio el Tetris de arcades, de maquinitas, era estos derechos que consiguió. Y el inglés se quedó sin nada. Este inglés tenía muchos contactos políticos, indignadísimo, era representante de un conglomerado multimillonario y tenía acceso directo a Gorbachev, con lo cual llega hasta él. Piensen, Unión Soviética, 1989, ah, no. Gorbachev andaba con un montón de
algunos problemas.
Algún que otro problema, y lo llama a uno diciendo: no, que el Tetris, que no sé qué. Y bueno, probablemente Gorbachev lo mandó a cagar. Sí, claro, estaba con problemas un poco más graves que el Tetris. Y así es como finalmente Nintendo se hace de el Tetris, que es clave para el éxito gigantesco del Game Boy. Y es interesante porque Nintendo ya en sus primeras publicidades lo promociona como una consola para gente de negocios. En las publicidades veía gente como yendo al laburo jugando al Tetris. Y bueno, se termina vendiendo unos 35 millones más o menos de cartuchos. Es uno de los videojuegos más vendidos. Solamente la versión de Game Boy. Y no solamente eso, sino qué pasó con el pobre Alexei Pachinov. Bueno, cuando cae el muro, gracias a este hombre de Nintendo, que se había hecho bastante amigo de él, logra emigrar a Estados Unidos, consigue un trabajo en Microsoft. A todo esto, los derechos de Nintendo se los habían quedado estos burócratas. Cuando cae la Unión Soviética, este organismo tecnológico, no sé qué, se transforma en una empresa privada, con este burócrata como dueño, que se hizo de los derechos de Tetris, pero gracias a este hombre de Nintendo, en el 96, finalmente logran revertir todos los derechos a Alexei Pachinov, y ahí finalmente, piensen que si ustedes jugaron a principios de los 80, 90, este hombre aún no había visto plata, y recién ahí en el 96 empieza a ver plata por su creación.
Bueno, al final Pachinov obtuvo lo suyo.
Un poco
esta
de
gran creación del Tetris. Bueno, y Nintendo...
Bueno, y Nintendo estaba con viento en la camiseta y hace una cosa que no hacía habitualmente, que era pizarrear. Porque, ¿qué pasa? A mediados de los 90 había una moda muy efímera de realidad virtual. Si ustedes vieron la primera Jurassic Park, hay una escena en donde te muestran a los científicos manipulando el ADN con un casco y unos guantes. Hay una película de Michael Douglas y Demi Moore, que acá la tradujeron como acoso sexual, en donde él se mete en los archivos de la compañía y se mete un casco con unos guantes, no sé qué. Era lo que se venía. Entonces Nintendo decía: vamos a hacer una consola portátil portátil, pero de realidad virtual. Y así nace el Virtua Boy, que es, era una de Fesio. Acá en Uruguay, no sé si alguna vez llegó, pero yo tenía unos primos argentinos que en los 90 fueron a Miami con dólares, gracias, menemistas.
Ah, qué bien. Y trajeron
el Virtua Boy. Era un aparato que, ¿cómo les puedo explicar? Era un trípode, o sea, no era exactamente portátil. Tenía como un casco que vos te metías adentro y había pantallas individuales para cada ojo. Y que no te mostraban exactamente lo mismo. Eso era lo que te generaba la sensación de profundidad. Pero la pantalla era roja, roja y negra. Y te empezaba a generar como mareos y jaquecas. A tal punto que cada 15 minutos se apagaba automáticamente. Porque podía llegar a generarte un daño como medio feo. Y obviamente fue el peor, uno de los peores fracasos en la historia. Hasta ese momento fue el peor palo.
De Nintendo, seguro.
Que se pegó Nintendo, a tal punto que Gunpei Yokoi, este hombre responsable del Game Boy,
Game Watch,
tuvo que renunciar, y bueno, hasta el día de hoy es como uno de los peores fracasos de Nintendo. Más allá de que, pese a ese palo, el Game Boy durante los 90 siguió muy, muy exitoso. Ese aparatito que tengo ahí...
No el Virtua Boy, pero el Game
no,
Boy
el Virtua
sí.
Boy...
Desastre.
Murió con 30 juegos, creo, no llegó a más de eso. Pero el Game Boy común, ese que seguimos acá jugando...
Está en pausa.
Dicho sea de paso, habría que aclarar que esto es un Nintendo de 1989 que funciona a la perfección.
Bueno,
aún.
Ahí tenés.
Le cuesta un poquitito nomás ir a la derecha, pero un poquito. No,
sí,
hay que darle con ganas.
Piensen los oyentes, cualquier aparato tecnológico que tengan ahora, y piensen si dentro de 32, 33 años aún funcionará. Oh. Es poco probable. Bueno, Nintendo sigue muy bien, vive y lucha el Game Boy a mediados de la década del 90. Eso que tengo ahí es un Super Game Boy, que era un adaptador para jugar a los jueguitos de Game Boy, que hasta ese momento eran exclusivos de este portátil, para poder jugar en una tele. Si vos tenías un Super Nintendo, enchufabas, inclusive esos juegos contemporáneos ya tenían color, no en el Game Boy, pero sí en la tele. Y en 1996, lo que decía este oyente, aparece el primer Pokémon. No sé si algunos saben, pero Pokémon nació como una serie de juegos de Nintendo exclusivos para Game Boy, lo cual hace que las ventas de Game Boy se disparen, a tal punto que del top 10 de juegos más vendidos de Game Boy están los Mario, obviamente el Tetris, que venía incluido con la consola, y hay tres juegos diferentes de Pokémon, o sea que fueron juegos que rompieron todo y le dieron una sobrevida a una consola que ya tenía bastantes años. Y finalmente en 1998 sale el Game Boy Color, que era exactamente este mismo, o sea, se lo considera la misma consola, pero con un poquitito más de eso, color y un poquito más de onda. Pero bueno, finalmente el Game Boy terminó vendiendo 118 millones de consolas. Durante muchísimos años fue la consola más vendida de la historia. Luego en los 2000 lo sobrepasó PlayStation 2. Pero bueno, y además tuvo una sobrevida bastante poco habitual en una consola. Llegaron a producir contenidos desde 1989 hasta 2003.
Tremendo.
Una sobrevida extraordinaria. Y así más o menos llegamos hasta el día de hoy, en donde tenemos a Nintendo en el siglo XXI ya compitiendo, no de forma tan monopólica por este mundo. Primero le salió PlayStation, del cual ya vamos a hablar un poco, con sus portátiles, y después obviamente tuvo que empezar a competir con celulares, con tablets, a tal punto que hasta el día de hoy se considera que el videojuego es una cosa más bien pensada para lo portátil, o al menos un híbrido. La última consola de Nintendo, el Switch, un poco lo hablábamos en estos días, es un híbrido entre las dos cosas. A mí me costó un poco entenderla porque no tengo una, pero es una tablet que tiene como unos joysticks, entonces vos podés jugar como una tablet en cualquier lado, pero eso también se puede enchufar a una tele, los joysticks son desmontables y podés jugar en una tele. Así que bueno, lo interesante es que todo este mundo gigantesco de estos 40 años nació con un oficinista japonés que estaba aburrido jugando con la calculadora.
Escuchamos, Nico, anunciar esta tercera columna del ciclo de videojuegos con el Tetris como estrella.
Esta es una canción tradicional rusa que es la banda sonora del Tetris. Esto es interesante porque Tetris, obviamente, cuando fue creado no tenía ninguna alegoría soviética, pero cuando se vendió al mundo capitalista, como aún lo soviético era muy exótico, se usó arquitectura rusa, cosacos y música tradicional para mostrar, mirá, esto es lo que sucede del otro lado de la cortina de hierro.
toquen nada.